Y aquí van nuestros saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de jueves. Antonio Mercader, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buenos días, muy bien.
Juan Miguel Petit, ¿cómo andas?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Y Joel Rosenberg.
Hola, buen día para todos.
¿Todo bien?
Todo bien.
Todos fueron al cine en estos días, creo, ¿no?
Señor.
Obligados. Bueno, obligados por ustedes mismos, vamos a aclarar, porque
sí.
La iniciativa de charlar en esta tertulia a propósito de la película Múnich vino de la mesa. Yo no sé exactamente de quién.
Mía.
Fue de Manino.
¿Lo sabes o lo aceptamos?
Es raro que no se pusiera.
Yo quería ir a Frankfurt.
Y creo que fue una buena idea, porque ustedes, si la vieron... Y si no, después de escuchar lo que viene, creo que van a coincidir que esa es la película que da para reflexionar largo y tendido. Múnich, la película de Steven Spielberg, que analiza uno de los momentos decisivos del terrorismo moderno, la matanza de 11 miembros del equipo israelí que compareció en las Olimpiadas de Múnich en 1972, en un operativo que desarrollaron terroristas palestinos del llamado Septiembre Negro. Pero termina centrándose en realidad en lo que fue la respuesta israelí a aquel atentado, en el escuadrón de asalto secreto que terminó reuniendo el gobierno de la entonces primera ministra Golda Meir para perseguir a los autores intelectuales de aquella acción e ir asesinándolos. Primeras impresiones, a ver, Manino, ya que fuiste tú el disparador de esto.
Bueno, digo, la primera aclaración que hay que hacer es que esta es una película que es parte, como dije al principio, inspirada en hechos reales, pero no quiere decir que toda ella sea realidad. Creo que es una buena advertencia para el espectador de no creerse todo lo que allí ve, porque esta película está basada en un libro de un periodista canadiense, George Jonas, escrito en colaboración con una persona, con un personaje anónimo que se supone que es uno de los protagonistas de este hecho. Aparentemente lo escribió conjuntamente con un agente de la Mossad que está en algún lugar de Norteamérica con la identidad cambiada, etcétera. Quiere decir que aquí hay parte, yo diría, de ficción o parte de imaginación y parte de realidad. ¿La realidad cuál es? El atentado en las Olimpiadas de Múnich, que es, como recordarán los oyentes, tuvo especial repercusión en Uruguay porque el ingreso al lugar donde estaban los atletas judíos, que a la postre murieron, se hizo a través de donde los espacios que ocupaba la delegación uruguaya, o sea que de alguna manera tuvo mucha repercusión aquí en su momento. Y después la decisión del gobierno israelí, encabezado por Golda Meir en aquel momento, de cobrarse una venganza por esto, que es un cambio en la política del gobierno judío, que hasta ese momento no había tomado una decisión de este tipo. Allí dijo, bueno, nos han matado 11 atletas, vamos a matar a 11 personas.
Para lo cual se conforma un equipo integrado por miembros del Mossad, a quienes a su vez se desvincula previamente del Mossad. O sea, con ellos teóricamente no hay ninguna relación.
No hay ninguna conexión, un poco aquello, si usted decide aceptarlo, se negará cualquier vinculación, o sea que operan por su cuenta.
Y los asesinatos se van desarrollando sin que nadie proclame su autoría, ni tampoco vaya difundiendo las razones por las cuales se llegó a esos homicidios. O sea, son asesinatos que ocurren en el más absoluto misterio.
Y en un lapso prolongado, en un lapso de varios años, es decir, que no se realizan todos en 3-6 meses, sino que la película muestra 4-5 años, según se dice en la realidad, alcanzaron a 20 años, ¿no? Su operativo que duró 20 años, por lo que parece quizás un poco exagerado. En resumen, esto es un thriller, es una película de acción vistosa, bien hecha, entretenida, que tiene de Hitchcock, que tiene de Eastwood, que tiene de muchos
directores,
y que tiene de Spielberg y Hollywood, que sin duda Spielberg es un maestro. Pero junto con esa acción y esa película tan entretenida, quizás un poquito larga, 2:40, tiene algunos temas del guión, algunas conversaciones de tipo filosófico, algunos cuestionamientos que los agentes judíos se hacen, algunas conversaciones del lado palestino también,
algunas miradas
que pueden ser más discutibles. Uh-huh. Como alguien dijo, quizás lo que se le puede criticar a la película es que tiene respuestas fáciles para preguntas difíciles. Y claramente todo el tema de Medio Oriente, todo el tema Israel, Palestina, todo el enfrentamiento que se da en esa zona del mundo, no de ahora, sino de hace siglos, no se puede resolver en una película de 2:40. Pero el esfuerzo que hace Spielberg por mantenerse neutral, el esfuerzo que hace y que le ha merecido críticas de los dos bandos, porque ha tenido críticas del lado judío, siendo como es además un campeón del Estado de Israel, uno de los grandes donantes, como se ha dicho alguna vez, el judío más exitoso de Hollywood.
Habiendo sido el director de la lista de Schindler,
pero además un militante, es un hombre que tiene una mirada crítica también sobre lo que hace el Estado judío en este caso, en un ejercicio de neutralidad o de búsqueda de la objetividad realmente ponderable.
Sí, yo creo que un poco el centro de esa parte de la película, como decía Antonio, que no es la parte cinematográfica, yo lo pongo en un momento, en un diálogo que hay cuando el protagonista dice: cualquiera es capaz de cualquier cosa. Cuando caminan al final ahí por Nueva York, una escena que me pareció de las más impactantes, rodeados de los edificios y caminando sobre el agua. O sea, si fue una película de Saura, uno podría encontrar una cantidad de imágenes para interpretar, hasta esas comidas que hay que se repiten. Bueno, yo creo que acá tiene un sentido.
Opíparas, ¿no? No sé, claro. tan
Sí, porque este equipo de miembros del Mossad que lleva adelante la operación, cada tanto se reúne a cenar, ¿no?
Grandes comidas, ¿no? Se sabe muy bien por qué.
Y lo que pasa es que esas cenas son el ámbito en el que se procesan buena parte de las discusiones, ¿no? Donde se vuelcan las dudas, los cuestionamientos, las preguntas que ellos mismos se van formulando sobre lo que están haciendo.
Yo creo que que en ese torrente de situaciones e imágenes muy cinematográficas, como tú decías, parte de policial, detectivesca, etcétera, hay detalles que a uno le van quedando. Hay algunas miradas, por ejemplo, palabras al pasar que se dicen. Por ejemplo, algunos de los secuestradores, los atletas, uno los ve con cara como de susto al principio. Ve que a veces entre judíos y palestinos se miran, se intercambian miradas. Uno ve que son rostros parecidos, hay como una especie de, me parece como un intento de hermanar en la humanidad a ambos bandos, y al final es como un juego de espejos también, y en esa cosa de que cualquiera es capaz de cualquier cosa, creo que hay como un mensaje muy fuerte, ¿no? Como que a veces por pelear contra el dragón uno se convierte en un dragón y ya no se sabe quién es dragón de quién, ¿no?
Joel, ¿a ti te interesó la película?
Sí, mucho.
¿Te atrapó?
Me atrapó el ángulo de donde la enfoca Spielberg. Evidentemente es diferente para este tipo de historias. Creo que él hizo algo arriesgado para lo que es su trayectoria. Yo no sé si he jugado desde el punto de vista en cada película. Es un punto de vista israelí, aunque sí aprecio lo neutral que se marca. Y él sabía que se metía en esta polémica, por eso estaba dando notas todo el tiempo, no para sacarse el peso encima, sino para discutir precisamente todas las discusiones que tuvo con el equipo mientras filmó, que las cuenta ahora, y todas las discusiones interiores que debe haber tenido. Por eso duró tantos años desde que tenía el guión en sus manos, que incluso se atrasó por el hecho del 11 de septiembre. Y a medida que veía la película, y bueno, leyendo las notas de Spielberg, sobre todo una de Clavín del 22 de enero, que tenemos aquí, cuando dice que no creía haber oído la palabra terrorismo antes de septiembre del 72, a mí eso que había leído antes me retumbaba todo el tiempo la película, ¿no? Yo decía, esto era nuevo. Yo no había nacido en Múnich, pero para los que vivimos hoy, fue un comando, fue un equipo. En los Juegos Olímpicos, o sea, sería raro por la seguridad que hay contra el terrorismo, pero que el terrorismo, que eso hubiera sido nuevo para el mundo en ese momento, no habla otra cosa. Es que esa espiral de la violencia que Spielberg nos quiere mostrar ha ido creciendo como una bola irrefrenable.
Un detalle, Joel, tú no habías nacido, yo sí. Y fue la primera vez que se vio un operativo terrorista en directo,
claro,
en vivo y en directo en televisión. No existía CNN, pero la televisión lo transmitió porque duró muchas horas todo el tema del asalto. Evidentemente había mucha cámara por la Olimpíada, y todo el episodio de la salida, la llegada a los helicópteros y demás fue televisado en directo, ¿no? Fue el primer operativo terrorista de trágico final, además, que se transmitió en directo.
Y bueno, y con esa decisión que por lo visto tomó en su momento la primera ministra Golda Meir en Israel, también se inició una era, la de las represalias, ¿no?
Ojo por ojo.
La del ojo por ojo.
Yo quiero decir que hace tiempo que no veía una película tan oportuna y tan actual hablando de un suceso del pasado. Es decir, y voy a empezar por el final de la película.
No se lo cuentes ahora.
Voy a empezar por el final. La película termina
con el protagonista desde Brooklyn, con un enfoque de las dos Torres Gemelas.
Sí, sí, está conversando.
Es un montaje, porque claro, fue filmado hace 3 meses, por lo tanto las Torres Gemelas ya no existían.
Pero en el pasado, cuando supuestamente se desarrolló esa escena, sí existía.
Pero eligieron claramente un lugar para terminar la película.
Sí, 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 además el personaje se va y la toma queda mostrando.
La última toma
queda mostrando con las dos torres.
Ese partido de Nueva York con las dos Torres Gemelas en el centro de la imagen. Eso no es casualidad.
Spielberg ha hecho muchas películas muy sutiles, aunque el éxito de público las ha abrumado. La lista de Schindler es una película de una sutileza y una complejidad del mensaje del Holocausto, no solo en el crimen, sino también en la relación del pueblo judío con el crimen, y también con el Holocausto y también con los nazis. Y esta película también está llena de sutileza. Desde ese final, que dice que Septiembre Negro, del 72 a 23 años después, el mundo empeoró, porque de 11 atletas se fue a 2 torres y 3.700 muertos,
y que la terapéutica,
es una parábola que cierra todo eso.
Y que la terapéutica de la violencia no hizo más que
la nueva violencia,
otra violencia y así hasta ahora.
Es una película que, siendo el lenguaje cinematográfico, no teniendo ninguna caída hacia el discurso, sino hacia el lenguaje cinematográfico, es un relato abrumador de cómo la guerra, y en particular el terrorismo, termina por confundir todos los valores. Es decir, lo que empezó de una determinada manera, que además de forma genial es contado a lo largo de la película, no empieza con Múnich y después se diluye. Múnich está hasta en el último acto de amor, está presente. Y por otro lado,
porque esa es una de las críticas que se le ha hecho a la película, ¿no? Que del operativo de la organización terrorista Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Múnich, secuestrando y matando a atletas israelíes, en definitiva se habla poco, o que a aquel episodio se dedica un escaso minutaje de la película.
Es que el tema no es eso.
Pero está a lo largo de la película. Pero yo quiero destacar dos detalles.
Está al final casi como que Spielberg. Al final no, como que Spielberg vuelve muchas veces a eso, justamente para evitar la crítica de haber seguido demasiado del tema, ¿no?
Pero hay algunos detalles. Por ejemplo, el diálogo entre un palestino y el jefe del comando en una escalera.
Es maravilloso.
En una escalera.
Sí, donde
hablando del hogar, a un judío, ¿no? Nacido en Israel, y
a un sabra,
y ese discurso, y el momento en que lo tienen que matar a ese, uh-huh, a ese palestino, cómo en realidad hay un cambio, y los personajes del comando, cómo van cambiando y dándose cuenta que ya no son lo mismo, no son lo mismo sobre el horror, no son lo mismo sobre el terror, no son lo mismo sobre la muerte, no son lo mismo sobre la guerra. Y hay algunos detallecitos pequeños que me lo hizo ver una chica que nos encontramos allí. Por ejemplo, uno de los que desembarca en Beirut, uh-huh, es el que fue después primer ministro.
Es impresionante porque aparece el nombre.
Ehud Barak fue primer ministro, y efectivamente fue el primer ministro más joven, un tipo básicamente pacifista, pero que participó en aquel asalto, que fue cierto, aquel asalto en Beirut.
Sí, sí.
Nosotros, digamos, lo seguimos después todos. Ahora, yo creo que en realidad además es un mensaje de enorme significado sobre que este derrotero de un choque cada día más feroz, de una confrontación cada día más feroz, porque antes se mataban de esa manera, ¿verdad? Se hace lo que se llama, sí, los asesinatos selectivos y las bombas en los ómnibus. Es decir, ese camino, lo que se ha demostrado, no sé si se podrá parar, porque la naturaleza humana tampoco me ha hecho muy optimista en ese sentido.
Bueno, la película es escéptica en sí misma. Uh-huh. El protagonista en ese paseo,
sí,
en esas conversaciones finales, dice una frase que creo que sintetiza el sentido del film, dice: no habrá paz. Uh-huh. Dice: no habrá paz, y después vienen Torres Gemelas como mostrando lo que viene. Pero perdón, quería hacer referencia a algo que señalaba Esteban, el diálogo que tiene el jefe del comando con el palestino, que me parece uno de los diálogos mejor logrados en una película donde los diálogos a veces caen.
Ah, estoy absolutamente
igual. Los diálogos a veces caen.
Si es que lo puedo rescatar, los restantes me parecieron, sí, demasiado básicos.
Sí, 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 sí.
Hiper previsibles, con el tema hace muchísimos años, parecen hiper previsibles.
y no me dejaba más que lo que...
En la acción la película sube y en los diálogos cae. Pero en ese diálogo, sin embargo, tiene un buen momento cuando el jefe del comando israelí lo mira al palestino a los ojos y le dice, ¿de verdad te importan los olivos de Palestina? Volver a ver los olivos de Palestina. Como diciéndole, realmente acá lo que hay es una lucha por volver a tus orígenes, realmente, o es todo un tema político y un tema de terrorismo. Y el palestino contesta muy bien, digo, da la impresión de que sí, de que realmente lo considera que esa es su tierra, y
hace
toda una serie de consideraciones sobre bueno, cómo al fin Palestina gana, o los palestinos ganarán, etcétera, etcétera. Pero digo, creo que es el único diálogo, o de los pocos diálogos positivos, ¿no?
Hay una crítica también a la, me parece muy fuerte, a la razón de Estado y a la lógica también de las organizaciones. Cuando una organización decide algo y decide que fulano y mengano lo van a ejecutar, y ese fulano y mengano no lo pueden cuestionar, porque en este caso, por ejemplo, la lista de los blancos, la película insinúa que algunos estaban claramente metidos en acciones antijudías,
como los blancos,
y otros quedan
blancos
muy dudosos,
como los blancos, ¿no? Los blancos están...
Lista de las víctimas.
No, digo, los blancos de...
los blancos malos, los blancos buenos.
No, y hay, bueno, al final cuando uno de los del grupo le ofrece al representante esa lógica de Estado, le ofrece, bueno, venía a comer a mi casa, vamos a compartir el pan, y él le dice que no. O sea, hay una primacía, por eso ese escepticismo que dicen ustedes, hay una primacía de la lógica dura, pesada, supuestamente lejana de esa del romanticismo o la inocencia de la gente. Y otro detalle, yo tuve la sensación de que cuando aparece el comando, al principio puede parecer una película de, no sé, el tipo el Chacal, gente que es contratada para matar a otros.
Eso lo menciona el Chacal.
Sí. Claro, sí.
Están humanizados.
Ellos comen...
En algún momento parece los 12 del patíbulo.
Exacto, ahí va.
Tiene algo de ese clima.
Pero lo humaniza mucho, sí. En las comidas y en la cotidianidad.
Claro, pero aún en las comidas, pero yo noté como que los nombres de ellos empiezan a aparecer al final. Al principio son unos seres
como anónimos,
medio como anónimos, fríos.
Pero conocés la profesión, uno fabrica juguetes.
Está bien, pero se vuelven personas, empiezan a aparecer...
Sí, pero se van desenmascarando, porque el que fabrica juguetes dice que yo soy fabricante de juguetes, y después admite, no, digo, en realidad yo soy un desmontador de bombas. Claro. Digo, ellos se van ocultando la identidad y se van mostrando.
Al final, como cuando el dragón empieza a comerse la cola, o cuando ellos empieza a pasar lo mismo que estaban haciendo... Y se vuelven víctimas y no victimarios, se empiezan como a humanizar. Me parece que ahí también hay otro detalle interesante.
Ya vamos a continuar en esta tertulia de jueves. Ya vamos a seguir en estas primeras consideraciones a propósito de la película Múnich, que se ha estrenado en Montevideo hace pocos días, aunque al principio con... dos copias nada más en todo el país.
No se sabe por qué.
Una en Punta del Este y otra en Montevideo, lo que llevó
una comunidad muy fuerte.
Acá, lo que llevó a que el sábado, por ejemplo, hubiera grandes aglomeraciones en la única sala de la capital en la que se estaba dando, una de las salas del Movie Center de Punta Carretas. Creo que eso se va a solucionar en estos días, porque tengo la impresión de que es una película que ha generado expectativas.
Después de este programa, van a tener que ponerlo en 10.
Yo pocas veces he visto tanto silencio en la sala durante la exhibición de la película como en esta, ¿no?
Y cuando la gente se queda sentada para que pasen los créditos, porque se tiene que sentar absorber la película, ¿no? Y a uno le pasa, no le gusta levantarse porque le cuesta salir a la luz.
Seguimos en tertulia de jueves, seguimos con Juan Miguel Petit, Joel Rosenberg, Esteban Valenti y Antonio Mercader. Y seguimos conversando a propósito de la película Múnich de Steven Spielberg, ahora acompañados por la música de la banda sonora, que como es tradición, yo diría que en casi todas las películas de Spielberg, fue compuesta por John Williams. Esta película que se ha estrenado hace pocos días en Montevideo,
que se estrenó en diciembre en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y que desde entonces ha generado una gran polémica por el debate que plantea, ¿no? Tomando como base la operación terrorista de Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, secuestrando y matando a 11 miembros del equipo israelí, pero concentrándose sobre todo en la respuesta que el gobierno de Israel resuelve creando un escuadrón secreto que sale a matar a quienes habrían sido los autores intelectuales de aquella acción. Spielberg dice que la película en definitiva es una discusión.
Bueno, hay críticas a Spielberg, ¿no? Digo, a algunas de esas críticas no sé hasta dónde pueden tener fundamento. Por ejemplo, una de las críticas que se le
cuando, cuando se metía en este tema sabía que
era
imposible.
Sí. Del lado judío, hay algunos que han tomado las cosas muy radicalmente y han dicho que bueno, que es un traidor, etcétera, etcétera. Una de las críticas que se hace, quizás no sé, habría que verla de vuelta, es dice que las víctimas de este escuadrón de la muerte que anda por Europa, en escenarios fantásticos, porque todo ocurre en Roma, París, etcétera, se la muestra como gente buena. Es decir, yo leí un comentario del crítico del Economist, que bastante en estos temas siempre es bastante neutral, y dice, me hubiera gustado, dice el crítico al final, que una de las víctimas hubiera por lo menos le hubiera dado una patada a un perro, para mostrarle que tenía algo de maldad, porque dice que las víctimas son mostradas como gente de bien.
Bueno, lo que pasa es que se las muestra en lo que era su actividad cotidiana, ¿verdad? Si bien aparentemente eran líderes terroristas o pergeñaban
operativos. Más bien eran como ideólogos, ¿no? Del operativo, más que hombres de acción.
Tenían otras actividades profesionales, personales. Uno de ellos, por ejemplo, es un literato, ¿no?
Un profesor.
¿Qué hace una cosa sobre las mil y una noche que realmente, poco antes de que lo mate, que realmente es un hilo conductor en un sentido? Casi ninguno de los personajes es un estereotipo.
Claro, ninguno.
Podrán ser seres humanos. Los del comando son seres humanos, los que son ajusticiados son seres humanos, los guardaespaldas palestinos son seres humanos, y eso lleva a un tema que en la lista de Schindler está también presente, y es que todos son seres humanos en su grandeza y en su horror.
Todos los muestran, no son ni muy buenos ni muy malos, tienen cosas
en el balcón.
Ciudadanos comunes con sus hijos, comiendo, jugando con su familia. Y también son los mismos que pronto ponen una bomba y cometen...
Se llama la banalidad del mal, lo que decía Hannah Arendt.
Y eso de que cualquiera es capaz de cualquier cosa, que se estaba al final, en determinadas circunstancias, y que cuando no se...
Ahora,
y como el tema que a mí me queda planteado es cómo se desarticula esa lógica en la cual cualquiera puede hacer cualquier cosa. En la visión de los palestinos, que puede ser que no estén en estereotipo, bueno, en el comando palestino que aparece, creo que es en Atenas, eso, ahí yo creo que hay una visión, podría ser occidental o del otro lado de lo que son los palestinos. Yo te preguntaba recién en la pausa si habían visto la película Intervención Divina, que es una película de una palestina que es muy buena, que tiene algunas partes y quizás sorprenden porque son violentas dentro de una película, es muy pacífica, si se le puede llamar así, pero es una visión de los palestinos, desde Palestina, de la situación, y uno ahí se da cuenta de cuán diferente es a la visión que hemos tenido de este lado, generalmente traída por Hollywood, y por esto no estoy diciendo mal o bien, estoy diciendo muy diferente a la visión de ese pueblo palestino de cómo vive la situación. Esa película Intervención Divina a mí me marcó mucho para después diferenciar, por ejemplo, cuando veía ayer me saltaba a los ojos que ese comando palestino no era lo que los palestinos se creen que son, que no siempre es la realidad tampoco.
No se ven reflejados.
Claro, no se ven reflejados en ese tipo de palestino que estaba en los comandos. Y por
desde la eso a propósito.
Es un judío que vive en Estados Unidos, ¿no? Y tiene relación con Israel tampoco.
Qué versatilidad la de Spielberg, porque si uno mira la trayectoria de Spielberg, voy a mencionar una de las principales películas para que la gente se ubique lo que es capaz de hacer ese hombre, ¿no? Tiburón, E.T., Encuentro Cercano del Tercer Tipo, El Color Púrpura, Parque Jurásico, Soldado Ryan, La Lista Schindler. Nada que ver una película con otra. Digo, ha trabajado en películas para niños, sobre el pasado, sobre el futuro,
bueno,
temas.
Múnich la filmó prácticamente en simultáneo con La Guerra de los Mundos.
Sí, que no se ha dado aquí, ¿no? Y que aparentemente es geográfico.
Vamos a ver si no tiene también una componente, digamos, tan sutil como esta. Pero otro detalle, una frase. Dejate de perseguir ratones en tu cerebro, le dice uno el comando a otro que especulaba sobre...
Esperar, ¿eh?
Era sobre la relación CIA, Mossad, KGB, KGB, Mossad, es decir...
No, parece la ETA, inclusive.
La ETA. Hay una cosa que son dos fenómenos. Las instituciones, ese mundo del espionaje donde se le pierde en la frontera y nadie sabe nada, y esa familia francesa, digamos, mercenaria de todos, ¿no?
Es la que suministra información.
En realidad,
¿no?,
parecería que tendría que ser la mafia,
y también mata,
¿no? Pero que fueron además comandos antinazi en la época de la guerra.
Huele a Pienoir, ¿no? Huele a gente de Argelia, ¿no?
Que lucharon contra los nazis, que después están contra todas las instituciones. Pero yo quiero decir que yo respeto mucho a los pueblos en su expresión individual, porque los pueblos no se expresan solo a través de grandes manifestaciones colectivas, sino a través de sus figuras. Yo respeto mucho a los pueblos que son capaces de una mirada de este tipo. Es decir, yo creo que Spielberg, un intelectual judío, sionista, es decir, amigo del Estado de Israel, que es capaz de pararse hoy ante la realidad de un mundo que ve que el terrorismo contra el terrorismo de Estado solo provoca más terrorismo y horror, y mandar un mensaje de este tipo, transformarlo en lenguaje cinematográfico para dejarte 2:40 sentado en una butaca escuchando esta música que te conmueve, creando personajes y poniéndote ante tantas preguntas y ante tantas lecturas, es una cosa que hay que rescatar. Son esas pocas cosas que te dan un poco de optimismo.
Toca además una gran polémica dentro de Israel, digo, porque yo recuerdo leyendo el libro de Begin, La Rebelión, cuando él cuenta que, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial y especialmente en Alemania, los judíos se rindieron, predicaban el pacifismo y demás, y así le fue. Y entonces dice Begin allí, aprendimos del gueto de Varsovia y aprendimos la creación del Estado de Israel, que solamente luchando, peleando, golpeando, se nos respeta. Y creo que a partir de ese entonces se instaló en Israel quizás esta gran discusión. Por un lado los que dicen, bueno, no, Israel es un Estado de Derecho rodeado de dictaduras, los países árabes, dictaduras teocráticas en general, tenemos que cumplir con las normas de derecho y no pelear con los terroristas de igual a igual. Nosotros no somos terroristas, tenemos que juzgarlos, tenemos que obrar según las leyes. Esa es una línea. Y la otra línea es la línea de decir, no, invocando el derecho, invocando el diálogo, invocando la negociación, nos ha ido muy mal en el pasado y por lo tanto tenemos que jugar con el terrorismo siguiendo sus leyes, golpe a golpe. Y esta es una discusión que está instalada hasta el día de hoy con los asesinatos selectivos que hace Israel en territorios palestinos y con otro tipo de golpes que generan una discusión permanente dentro de Israel.
Con el triunfo de Hamas en las elecciones palestinas,
bueno,
por
el menos ahora,
algunos de los personajes más duros que aparecen en la película son y los miembros del escuadrón ni los secuestradores de pronto, sino como son presentados los propios oficiales del gobierno, que inclusive tratan con mucha frialdad.
Hay unos escrúpulos, el jefe,
claro,
no tiene escrúpulos,
¿verdad? Tanto cuando le dan la misión al jefe del comando como cuando lo recibe después.
El detalle del tipo que le pide el recibo por los gastos también
es
otra
lectura,
¿no? Pero ahí está un tipo detrás de un escritorio que le dice, lo único que te pido es que vamos a poner la plata en los bancos suizos, pero que nos traigas
los recibos. ¿Y cuánta plata, eh?
Y lo es impresionante también cómo cuenta Spielberg que firma esta película, ¿no? Por la realidad de la película.
Sí, sí.
No, pero aparte cómo cuenta que en Malta, Hungría y París tenían, lo cuenta en esta nota clarín que había citado recién, que dice, todos los exteriores estaban con cámaras infrarrojas, había perros que vigilaban y olfateaban todas las noches los locales de estudio. Dice, estábamos en Malta, muy cerca de la costa árabe, y todos estábamos con miedo y preocupados todo el tiempo de un ataque terrorista.
Claro.
Es increíble la forma en que filma esta película. Es lo que a mí me deja muy pesimista, más optimista, después de verla, a pesar de la veta optimista. Ay, que respeto de Valenti por eso.
Lo que pasa es que...
De horror, incertidumbre.
Convivimos con dos mundos, o con muchos mundos. Un mundo que es capaz de estas cosas y de tantas cosas maravillosas que crea el ser humano, y también con gente lo que está pasando en el mundo hoy musulmán, que se siente acorralado. Hoy si hubiera elecciones en los países musulmanes, digamos, de predominancia musulmana, yo creo que en la mayoría absoluta ganaría los radicales más radicales.
Steven Spielberg cuenta que este proyecto lo tiene entre manos desde hace mucho tiempo, que estuvo a punto de firmarla antes de los atentados de las Torres Gemelas, y que cuando ocurrieron aquellos atentados se entendió que convenía postergarlo para que, digamos,
la película no fuera malinterpretada en un contexto tan caliente. La termina lanzando a fines del año 2005 y puede decirse que es más vigente que nunca, que el tema de la película, la reflexión y el debate tiene una actualidad
afectando. Como negro y los atentados de las Torres Gemelas son un 11 de septiembre.
¿Cómo absorbe Spielberg además las nuevas tecnologías y todos los movimientos en el cine moderno, ¿no? Porque en algún momento de la película yo sentí que se giraba un poco en Michael Moore. Curiosamente, Spielberg es un gran maestro, Michael Moore es un principiante, pero tiene algo de este cine de Michael Moore, que es el cine periodístico, de imágenes de televisión, imágenes cortadas, etcétera, ¿no?
Ojalá fuera un documental sobre los hechos de Moore. En realidad, como decían, es una cosa, es un noticiero sobre lo que está pasando.
Yo me acuerdo, está muy bien hecha la parte documental, es decir, la parte
documental, no, documentos reales,
la ineptitud de las tropas alemanas
que disparan,
está terrible. Y además la selectividad, primero matan a los comandos que están frente a los pilotos, pero a los otros, a los que estaban por atentar contra los helicópteros, no. Eso también es otro detalle.
Me dieron muchos errores.
No, y a partir de ahí se forman los testa de los cabezas de cuero, los comandos diferentes, todo se cambia. Pero hay otra cosa, ellos van cometiendo los ajusticiamientos y va apareciendo los atentados que se siguen haciendo, la voladura de un avión, es decir, no es en el clima de que fue Múnich y no pasó nada. Vino una ola interminable.
Reacción.
También está la referencia a los bombardeos, también porque la reacción no fue solamente el asesinato de los autores intelectuales, también hubo bombardeos
en Líbano, los
campamentos.
El acuerdo de la CIA con Septiembre Negro para que no atenten contra sus diplomáticos, ¿no? Y le pagan a Septiembre Negro, y lo dice la gente del Mossad esto. Tiene también mucho de referencia con que, por ejemplo, a Bin Laden, y eso no lo admitió nadie ni lo puede hacer, es una criatura de los servicios de inteligencia norteamericanos.
La película se llama Múnich y la dirige Steven Spielberg. Cerramos esta charla de esta mañana sobre este film que sin duda vale la pena que ustedes vean, incorporando tres mensajes que han llegado de la audiencia, tres de los varios que han llegado. Por ejemplo, Norma de Tres Cruces dice que no vio la película, pero cree que el ser humano efectivamente es capaz de hacer cualquier cosa, y son las normas morales las que impiden en todo caso cometer actos tan terribles como los que relata la película. Después Claudia, que siempre nos escucha y nos escribe desde Inglaterra, dice, los escuché comentar que hacía mucho que no veían una película que hablara tanto del presente, tocando un tema del pasado. Y entonces cuenta, yo sí, la semana pasada vi Good Night and Good Luck. Y sobre todo para la gente que trabaja en la prensa, dice Claudia, es un ejemplo perfecto de algo del pasado con una repercusión muy importante hoy. Además creo que es incluso mejor película que Múnich.
No sé qué se trata.
Sí, yo tampoco.
Nosotros vivimos Montevideo.
Pero ya estamos agendando ese otro título. ¿No?
Claudia, explícanos de qué se trata.
Y por último menciono este mensaje de Alicia de Ciudad de la Costa, que nos llamó por el 1711-0810 y que también hace una recomendación, pero de otro tipo. Le recomiendo la lectura de El hombre en busca del sentido, de Viktor Frank. Habla de su experiencia en campos de concentración. Él es un psiquiatra judío que sobrevive.